Te doy la bienvenida al podcast de No Code Hackers, el podcast en el que entrevistamos a la gente que está marcando tendencia dentro del ecosistema No Code para conocer sus historias, lo que están construyendo y cómo han llegado hasta aquí. Por si no nos conoces, en No Code Hackers hacemos formación sobre No Code en español para miles de personas en todo el mundo. Yo soy Alex y espero que disfrutes de este episodio. Y el episodio de hoy está patrocinado por una red social española que se intenta posicionar como la alternativa a las grandes redes. Se llama LaunchYo, con dos O's al final, y trae novedades, porque hacer otro Twitter, cambiarle el nombre a tu red social, pues no es innovar. LaunchYo es una alternativa que está muy centrada en darte el control del contenido a la persona. Se lo quita a los algoritmos, como está tan de moda, y a la inteligencia artificial, para traer de una experiencia un poquito más serena, un poquito más a la medida de cada uno. Pero además vas a poder intentar encontrar esas personas que tienen los mismos intereses y chatear en sus muros de contenido, la posibilidad de tener audios, poder filtrar y promover el contenido y muchísimo más. Lo tienes disponible desde ya en versión aplicación en las principales stores, tanto en Android como en iOS, y en versión desktop por si quieres darle un uso un poquito más profesional. Si vienes de mi parte, pues mándales un saludo y cuéntales que escuchas el podcast de No Code Hackers. Sin más, te dejo con la invitada de esta semana. Pues hoy tenemos con nosotros a Clara Iglesias, una de esas personas que nos sirven para definir quién es nuestra alumna ideal. Nos conocimos hace unos meses cuando estaba estudiando el No Code Workshop y ahora trabaja en Mentesaltarem para una gran empresa de Ardation. Además, está haciendo bastante de No Code por ahí, así que nos contará pues, lo que podamos hablar. Pero es que además es gallega, así que todo queda en casa. Para conocerla un poquito más y entender cómo llega a este camino, pues ha venido hoy por aquí. Bienvenida, Clara.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Por aquí andamos?
Muy bien. Por ahí, por cerca de Coruña. La verdad es que desde que entró en Mentesaltarem en Coruña, yo me he mudado a Valencia, con lo cual no he tenido oportunidad de vernos, ¿no? Pero bueno, tenemos este podcast online.
Nos andamos esquivando, parece.
La verdad es que sí. Pero bueno, vamos a empezar por lo que empiezo siempre, con todos los invitados y con todas las invitadas, que es hablando un poquito de los estudios, ¿no? Porque a mí me fascina entender por qué estudias lo que estudias. Así que cuéntanos un poquito qué estudias y luego por qué decides apuntarte a esos estudios.
Yo en realidad estudié gestión y dirección hotelera en Santiago y yo en realidad, a ver, sinceramente me metí ahí por que era una carrera con salida laboral. Es decir, de todo el abanico de carreras que pudiesen encajarme, pues a mí, dado que me gustan los idiomas, dado que me gusta relacionarme con la gente, me gusta viajar, entonces, claro, pues turismo, me planteé traducción e interpretación, bueno, hubo así como varias opciones, pero el tema es que esta carrera, pues era algo como muchísimo más específico, porque al fin y al cabo es para el sector de la hostelería en concreto, y nosotros teníamos prácticas todos los años, que nos íbamos fuera, y bueno, sinceramente cumplió en el sentido de que yo salí de allí con trabajo, ¿sabes? Entonces, pero bueno, sobre todo es por un poco mi vocación de servicio, ¿no? A mí me gusta mucho ayudar a los demás y bueno, sentir que aporto y encima lo podía combinar con el viaje, con viajar y con los idiomas y tal. Y para mí, pues bueno, blanco y en botella, ¿no?
O sea, que te lo pasaste bastante mejor en la universidad que yo, ¿verdad?
Bueno, sí, no. O sea, en el sentido de que mientras tú estabas en verano y tenías verano, yo estaba de prácticas. Entonces, claro. Yo en realidad solo tenía de vacaciones el mes de septiembre. Ostras. Entonces, bueno, sí, ¿no?
Ostras, bueno, pero sí que es cierto que si te gusta, ¿no? Ese mundo del turismo, de viajar, sí. De poder estar dentro de la industria hotelera, creo que es interesante. Yo tenía un par de amigos que estudiaron también eso, sí. Y sí que es cierto que están bastante encantados, jodidos en verano, pero también es cierto que, bueno, ya les gustaba un poquito ese mundo de viajar, de explorar y demás, ¿no?
Yo creo que tiene que ser vocacional. Al final, la hostelería no deja de ser servicio y te tiene que gustar, te tienen que gustar atender a la gente durante muchas horas, estar muchas horas de pie, el tener horarios que no van con el resto de la civilización, pero bueno, para mí es muy gratificante.
Qué guay. Y esa vocación de servicio, te va llevando hacia un poquito hacia el mundo del project management, ¿no? Sí. Y me parece fascinante ese cambio, así que me gustaría que nos contaras un poquito esa trayectoria, ¿no? ¿Cómo pasas de, oye, trabajo en un hotel, uh-huh, a soy project manager digital? ¿Cómo va?
Vale, yo en el hotel ya me enfoqué más hacia la parte de organización de eventos, luego acabé como account manager, entonces ya esa parte de organización ya, uh-huh, iba un poco en mí, ¿vale? Y el lidiar, cuando estás como account manager, al final tienes que lidiar entre los hoteles, entre los clientes, las cuentas tienes que negociar. Entonces, bueno, pues toda esa parte un poco de gestión al final está un poco relacionada. Yo en 2018 fue que dejé la hotelería porque simplemente pues dejé de compartir valores con la empresa para la que trabajaba. Y dije, bueno, pues me voy a casa y me tomo un verano que en 8 años no tuve. Uh-huh. Y luego pienso lo que hacer. Y me metí en marketing digital porque dije, a ver, ¿de qué forma yo puedo seguir aportando o seguir ayudando a otras empresas o qué es lo que tengo yo que puedo ofrecer, ¿no? Y como tenía todo ese lado comercial y me gustaba ayudar a empresas, o sea, mi objetivo con el marketing era... Yo sé que hay mucha gente por ahí con productos muy buenos que no saben comunicar el valor de sus servicios o sus productos. Entonces yo quería pues ayudar a esas personas a que de verdad pudiesen llegar a más gente. O sea, ese era mi enfoque para el marketing. Y desde que hice el máster, pues empecé especializándome en copywriting. El copywriting me llevó al diseño web porque está muy ligado. Uh-huh. Y luego acabé como project manager por el hecho de que yo era incapaz de mantenerme al margen. O sea, a mí me pedías un copy y yo era incapaz de pasarte un copy. Yo te metía el copy en un wireframe. O sea, yo ya te hacía diseño ahí sin querer. Claro. Y luego, vale, te estoy ayudando con el copy y con el diseño, pero claro, te estoy ayudando con el cliente, o sea, elegir tu cliente, cómo comunicarte, te estoy planteando, uh-huh, la estrategia. Y entonces, como yo veía que me estaba extralimitando, Y entonces era como, el cuerpo me pedía más. Al fin y al cabo tengo toda esa formación en gestión de empresas y entonces no puedo taparme los ojos y mirar para otro lado, ¿no? Claro. Y entonces, pues, por ahí fue.
Interesante. Oye, ahí hay una parte de formación muy interesante, ¿no? Me dijiste, oye, dejo mi trabajo, ¿no? Uh-huh. Y me quedo un verano, pero luego me dices también, estudio un máster. Uh-huh. ¿Dedicaste un año entero solo a estudiar el máster?
Sí. Bueno, estuve... trabajaba en un par de copas, o sea, quiero, vale, decir, claro, o sea, lo que hice, todos mis estudios, vamos.
Claro, y es interesante, ¿no? Porque ¿en qué momento te das cuenta de que tienes que cambiar un poquito tu sector, ¿no? Porque eso, sí, es uno de los grandes pasos que, bueno, yo creo que lo acabas de hacer también, ¿no? Ahora mismo, sí. Y luego hablaremos un poquito también de eso, pero hay un momento en el que dices, tengo que cambiar y como que enfocas todo hacia cambiar, ¿no? Y eso es algo que a la gente le suele costar tomar esa decisión, no la suelen tomar, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa toma de decisión?
Para mí fue fácil porque soy como soy, o sea, en el sentido de, yo llevaba con la empresa 4 años, 5 años, y yo era, o sea, llegué a ser como el account manager más joven de la empresa, o sea, todos mis, uh-huh, compañeros eran mayores, bastante mayores que yo, a mí me daban la oportunidad, yo cuando me hice account, cuando me subieron a account, era para cubrir una baja de maternidad, que luego me ofrecieron hacerme fija y toda la historia, entonces estaba un momento que desde fuera se podía ver muy bueno, pero yo soy una persona que cuando no es, no es, y donde, uh-huh, no me encuentra a gusto, no voy a estar, y no por nada, o sea, no tengo, me llevo genial con mis compañeros, con el que era mi jefe, y es simplemente es como, aquí no es. Entonces, no sé dónde sí, pero sé dónde no. Entonces, claro, si sé que no, o sea, ¿por qué voy a seguir por aquí? Todo el mundo, estás loca, tal. Bueno, imagínate mis padres, ¿sabes?
Claro.
Claro, digo, pues me voy, vuelvo para casa, ¿sabes? Con 27 años que me volví, uh-huh, para casa. ¿Qué es eso? Que yo estuve mucho tiempo fuera.
Claro.
Y es desde fuera se puede ver un poco locura, pero para mí era la cosa que más sentido del mundo tenía. O sea, es como, uh-huh, aquí no estoy a gusto. Y al final es como dicen, ¿no? Vida solo hay una. Y entonces, ¿por qué voy a estar perdiendo el tiempo? Que al final todo aporta y no pierdes el tiempo y tal. Pero es como, si ya sé que aquí no, claro, bueno, pues voy a buscar a ver dónde sí. O sea, pero a ver, que yo le di 50 vueltas durante el verano este que estuve aquí, que aparte no me caracterizo por ser una persona tranquila, o sea, de que consiga estar parada mucho tiempo, Bueno, yo pensé en montarme mi empresa de wedding planner, en plan, bueno, o sea, tuve 50 ideas. Luego me dije, claro, relájate. Y para empezar de cero, pues necesito a lo mejor eso, pues otra formación que me saque de donde estoy. Al final, ya muchos años enfocada en el mundo hotelero y si me quiero meter de repente en el mundo del marketing sin tener experiencia previa, era muy complicado. Entonces, al final, hay que ser realista. Me hago un máster que me dé tanto los conocimientos específicos como los contactos para poder entrar por ahí y desde ahí pruebo. El marketing es un campo muy, o sea, es muy amplio. Sí. Entonces, bueno, tenía que probar.
Uh-huh. Oye, ¿y qué es un project manager? Porque me imagino que esta pregunta o te la habrán hecho tú a ti misma, ¿no? Porque el cliente que me imagino con el que empezaste, ¿no? Ese momento que dices, oye, quiero ir hacia el project management, ¿cómo le vendes qué es project management? ¿Se lo vendes como project management? ¿Qué es project management?
Mira, esto es curioso porque yo en realidad hice una formación específica de project manager digital. Eso como te lo venden y como es, ¿no? Es como tú pasas a ser la mano derecha del emprendedor. O sea, te lo ven, o sea, sobre todo está enfocado, o sea, la figura del project manager digital, tal y como yo me formé, ¿vale? Está enfocada a, sobre todo, a empresas que es el CEO es uno solo. Y ya no es solo que trabaje él solo, que no tenga equipo, pero que la responsabilidad cae en él. Entonces, tú te conviertes en su mano derecha y le ayudas a ejecutar. Entonces, no difiere mucho de lo que hago ahora mismo, pero ahí tiene sus particularidades, porque si bien el project manager digital estaba muy enfocado, pues eso, a la gestión de proyectos, pero claro, un proyecto es que la empresa es un proyecto,
claro,
¿sabes? Entonces, tocas muchos campos muy diferentes, gestionas equipo, pues imagínate, es eso, que está enfocado para emprendedores, ¿no? Pues les ayudas con los lanzamientos, tú gestionas el lanzamiento, gestionas al equipo que haya que contratar para hacer ese lanzamiento, o igual a veces erróneamente recae todo en el project manager, cuando no debería ser. El project manager no ejecuta, el project manager delega, gestiona, piensa, pero no debería de ejecutar. Y entonces está un poco turbio por ahí. Turbio me refiero a que está mezclado un poco porque sí que está difuso, ¿no?
Claro, eso es lo que me parece complicado, ¿no? Porque al final hay una muy fina línea entre, y además una persona como tú, ¿no? Que tiene ganas de ejecutar y de tocar cosas, que te puedes meter en un terreno pantanoso y convertirte en un cofundador de una empresa sin comértelo, sin el upside, que es las acciones de la empresa o el sueldo, y me parece muy complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas o cómo gestionabas en el pasado esa línea de, no, mira, yo esto ejecutar no ejecuto?
Pues yo sinceramente la gestionaba muy mal. La gestionaba muy mal porque yo pues ejecutaba.
Claro.
Pero es eso, porque a mí me gusta mucho meterme, porque tal, y al final yo creo que falta una labor de educación hacia los empresarios y emprendedores, de cuál es el lugar de un project manager, ¿no? De que muchas veces no se sabe, o como te lo venden es como, vale, pues voy a delegar a una persona que me haga todo. No, escucha, o sea, porque es muy fácil, si yo soy emprendedor y estoy solo, es que claro, es que yo necesito a alguien que me ayude, pero no puedo permitirme pagar a 5 personas. Bueno, pues entonces tendrás que crecer un poco la empresa. Y para llegar a ese punto, igual lo que necesitas ahora mismo no es un project manager, igual necesitas unas consultorías puntuales con una persona que te pueda dar el conocimiento para que crezcas y el apoyo de un asistente virtual. Es como, bueno, pues paso por debajo, porque ese asistente virtual al final sería, si yo soy emprendedor, cojo, tengo un mentor o tengo a alguien que me dé esa consultoría, me dice lo que tengo que hacer y yo voy al asistente virtual y le digo lo que tiene que hacer. Pero es que el project manager es el que piensa, o sea, o sea, la diferencia a lo mejor entre un project manager y un asistente virtual en muchos casos, en el ámbito, ya te digo, de emprendedores, pymes, pequeños, ¿no? Es la diferencia está en que el asistente virtual no tiene esa capacidad de... No, capacidad igual tiene, me refiero, no tiene esa responsabilidad de decidir, sino que simplemente es un perfil más ejecutor. Y el del project manager es ya más pues, de decisión, de estrategia, de gestión de equipos...
Sí, entiendo que hay también una capa de responsabilidad, ¿no? Sí. De qué le puedes exigir a una persona y a otra. Pues eso no me parece tan complicado. Y además, tú, si no me equivoco, fuiste freelance, ¿no?
Sí.
¿Cómo te tomaste esa decisión de meterte a freelance? Porque si ya es complicado trabajar como project manager dentro de una empresa con un salario, hostias, explicar todo esto que me estás contando de, mira, pero es que yo voy a pensar, pero no voy a ejecutar, entonces hay que contratar a la persona para que ejecute, me parece difícil, y esto es un debate que tengo también con Sean, ¿no? De cómo vendes esa eso.
Pues yo te voy a ser sincera, gestioné mal. O sea, quiero decir, yo me hice freelance porque al final en las empresas en las que estuve trabajando como project manager, o sea, las empresas, bueno, pues los clientes que he tenido como project manager, ¿no? En una de ellas era ejecutora, o sea, era todo, era Juan Palomo, yo me lo uso, yo me lo como. Y en la segunda sí que tenía un perfil pues más de gestión, porque era, bueno, era un inmobiliario online, teníamos a comerciales por toda España, entonces ya tenías ese perfil de gestión de equipo, y creé procedimientos y pues estrategias de email marketing y tal, que luego también terminé ejecutando las cosas como son. Entonces, claro, ¿cómo te digo? ¿Cómo lo hice? Pues no, sí que en la segunda empresa fui capaz por lo menos de hacerme valer al menos a nivel de salario, ¿sabes? En plan, vale, si voy a tener este rol de decidir todo esto, de plantear estas estrategias de tal, y te voy a hacer ganar pasta y te voy a estar gestionando la empresa básicamente, porque Ajá. yo lo que hacía era gestionar la empresa,
claro,
pues por lo menos estar pagada acorde. Entonces, Ajá. por ese lado, bueno, pues un win, porque ese lado lo conseguí, pero no conseguí quitarme de ejecutar, porque aún encima, claro, es plan, claro, es que encima estoy cobrando más. O sea, claro. Es como, ¿cómo te digo? No lo voy a hacer, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, yo entiendo que aquí hay muchísimo trabajo de mentalidad que es necesaria para todos los emprendedores, de tener un trabajo muy grande de mentalidad, de saber cuáles son nuestros límites, de saber cuándo toca ceder y cuándo no. Uh-huh. Y entonces, pues yo no tenía ese trabajo bien hecho.
Claro, es que yo lo veo como en No Code Hackers, ¿no? Que es como, yo creo firmemente que no necesito un project manager en esta etapa, ¿no? Pero creo que igual cuando crecemos más lo veo como una manera de responsabilizarse del CEO, de decir, mira, pues como lo gestiona otra persona, es culpa de la otra persona si esto no sale bien, ¿no? Y lo veo complicado, a no ser que hagas muy buen match con esa persona, que no se convierta en una relación de coceos o de una posición muy elevada dentro de la empresa, ¿no? Porque si de verdad es una persona con la que te alineas en estrategia, que además es capaz de ejecutar, no me tiene sentido que sea solo un project manager, ¿sabes?
Sí. El tema es que, o sea, la figura del project sí que, por ejemplo, ¿dónde la veo yo más? Pues imagínate que yo soy muy buena haciendo cerámica, uh-huh. y yo en realidad pues quiero montar mi tienda de vender cerámica, pues quiero dar talleres y clases y tal. Claro, a mí lo que se me da bien es la cerámica, pero claro. No se me da bien llevar una empresa. O sea, yo no sé llevar una empresa o no tengo ese conocimiento. Entonces, uh-huh. en ese caso, pues un project manager sí que puede ser una buena opción porque tiene a lo mejor ese conocimiento, evidentemente, de diferentes perfiles de project manager, ¿no? Puede ser uh-huh. más pues, hacia la parte de marketing y lanzamientos, puede ser más simplemente que necesites una parte de documentación y que te ayude con todo eso. O sea, después hay perfiles.
Y mil detalles, claro.
Pero yo lo veo en el sentido de cuando el CEO tiene un conocimiento específico y no tiene un conocimiento general, pues meter a ese perfil generalista que puede controlar un poco todo, pues uh-huh. siempre es una ayuda. Y a ti te libera tiempo. Imagínate, si fueran No-Code Hackers, pues esa persona se encargaría a lo mejor de la gestión del equipo, de qué lanzamientos tocan, de cómo gestionar los lanzamientos, contratar a los freelance que sean necesarios para esos lanzamientos o al equipo. Entonces, se encargaría más de todo eso y a lo mejor tú estarías liberado para pensar en qué workshops nuevos sacar o para seguir formándote, para poder, o sea, para tú crecer como CEO al final.
Sí, no. Entiendo, para mí va para empresas más grandes, pero
sí.
Sin duda es un papel que es muy interesante, ¿no? Muy difícil de meter la línea, ¿no? Y difícil de ser muy bueno diciendo que no. Precisamente sobre eso quiero hablar, ¿no? Porque cuando me dices, me hice freelance y todo muy bien, pero hostia, ¿cómo es eso de ser freelance por primera vez?
Me hice freelance y todo muy bien, no. O sea, el tema es, me hice freelance porque claro, yo veía que en las empresas en las que trabajaba, yo decía, no, hay otra forma de hacer las cosas, hay una forma mejor. Claro, baño de humildad, ¿sabes? Para cuando me hice freelance, es en plan, claro, es muy complicado ser freelance tú solo y tú puedes tener toda la intención de hacer las cosas bien, pero a veces no das. Y en mi caso era que lo compaginaba con trabajo a jornada completa. Entonces, entonces eso era, no, o sea, tú sabes, o sea, que se puede, que hay gente que lo hace, la admiro muchísimo, pero tú sales de tu trabajo de 8 o 9 horas y llegas a casa y tienes que pensar en todo lo que tienes que hacer, que es, cuando eres freelance, eres tu propia empresa, tienes que controlar todo, tienes que hacer la captación de clientes, uh-huh, tienes que hacer la generación de contenido, tienes que llevar las cuentas de la empresa, tienes que, es que todo. Uh-huh. Y entonces, no me daba la vida, entonces lo hacía como podía. Y soy una persona que siempre lo he dicho, que no sé si todo el mundo, o sea, quiero decir, esto genera división de opiniones, pero o haces las cosas bien o no las haces.
Sí.
Yo sé que esto levanta ampollas porque la gente dice, sal con lo que tengas y tal. Estoy de acuerdo, ¿eh? Pero en, para mí, en mi filosofía,
sí,
me cuesta. Estoy trabajando en ello, pero me cuesta.
No, o sea, no te queda otra.
Claro, no me queda otra, pero sí que es verdad que si yo veo que no doy, que voy a rastras, no, que no estoy dando el servicio que estoy, que quiero dar, pues me desmotiva también con mi proyecto, ¿no? Claro. Porque digo, esto no es lo que yo quería. Uh-huh. Y tampoco tengo tiempo para dedicarle para mejorarlo. Entonces,
no. Sí, 100%. O sea, sí que hay una parte, ¿no?, de autoexigencia obsesiva, ¿no? Y no salgo hasta que no esté perfecto, pero cuando toca lo personal de no llego, no estoy dando buen servicio ahí, 100% de acuerdo contigo, ¿no? Y hablando de validar rápido, de construir rápido y de lanzar sin que esté perfecto, el no-code, ¿no? ¿Cómo descubres este mundo?
De casualidad. O sea, en realidad fue como por enero así, diciembre, enero. A mí, bueno, esto lo conté en un hilo de Twitter, ¿no? Pero el tema es que a mí, por la formación que hice de Project Manager, me llegó hoy a la bolsa de empleo, ¿no? Y me llegó una oferta de prácticas de Project Manager, precisamente en Mendes Altarín. Uh-huh. Y mi síndrome del impostor me impidió apuntarme. O sea, así de, en esos momentos estaba yo así, imagínate. Pero vi el tipo de empresa que era y dije, yo quiero trabajar aquí, o por lo menos quiero trabajar en una empresa así. ¿Qué tengo que hacer para poder trabajar en una empresa así? Y entonces, pues empecé a seguir el estudio y empecé a seguir pues un poco su ecosistema. Y a raíz de ahí vi a No Code Hackers y dije, o sea, me hizo el cerebro, vamos, chiribitas me hizo. Y dije, no, o sea, necesito saber más, necesito saber de qué va esto. Y ahí fue que me apunté al No Code Workshop y ya, bueno, pues mis expectativas, si ya las tenía aquí, pues ahora están aquí. Porque se abrió un mundo de posibilidades para una persona como a mí, que me gusta pensar y ejecutar. Uh-huh. Es como, es que cualquier idea que se me ocurra, bueno, cualquier, evidentemente todas estas herramientas tienen sus limitaciones, pero en realidad te abre muchísimo más a las posibilidades, ¿no? Y para mí es que el no-code, o sea, democratiza la creación de productos a cualquier persona, o sea, cualquier persona con una idea buena puede por lo menos hacer un prototipo de algo, un MVP, lo sacas, lo validas, o sea, testeas. Y luego, si necesitas más, si necesitas programación, si necesitas desarrollo, si necesitas más marketing, si necesitas lo que sea, tienes unas bases sobre las que asentar todo eso o tienes una hipótesis validada, ¿sabes? O sea, entonces, pues es mucho más fácil a lo mejor pues conseguir financiación, es mucho más fácil convencer a alguien de que se meta en el proyecto. O sea, es como la primera piedra para mucho más.
Qué guay. Oye, pues qué bonito que lo has contado, ¿no? Yo me acuerdo que nos vimos en un evento ahí en Pazo de Arenaza y me decías que estabas enamorada de Airtable, ¿no? Que te había descubierto un mundo nuevo. ¿Qué te llevas del workshop, ¿no? Porque al final, sí, está muy bien, te abre esa visión general, ¿no? Tampoco es que profundicemos mucho, depende también tú lo que te quieras meter, ¿no? Pero ¿qué te llevas del workshop?
Precisamente esa visión general, o sea, esa, porque durante el workshop nosotros lo que vimos fue, pues al final, es algo enfocado a que hagas, ¿no? Entonces, cada semana un proyecto y es como, vale, esta semana vamos a hacer esto y tienes estas herramientas para hacerlo. O sea, es algo que ya para empezar ves que no hay solamente una herramienta para hacer una cosa, sino que hay varias y ves todas las opciones. Pues quieres crear un marketplace, quieres crear, una base de datos, quieres crear tal. Entonces, ves todas las opciones. Entonces, yo del workshop lo que me llevo son posibilidades. Y luego, tú, si te quieres centrar en una de ellas, yo, por ejemplo, me enamoré de Airtable porque es que al venir de gestión, yo el Excel, o sea, era mi mejor amigo, ¿sabes? Yo tenía un Excel propio de mis finanzas, que claro, esto, aparte me lo creé cuando estaba en Madrid de prácticas y ganaba 600 euros, que ¿qué haces con 600 euros en Madrid? Entonces ya podía llevar yo un Excel de lo que me gastaba y lo que no, porque sí, hasta el CETI. Y entonces, claro, viniendo del Excel, lo que me gusta y ese control y tal, cuando de repente ves Airtable que te permite... No es una hoja de cálculo el table solamente, ¿no? Pero, o sea, hay cosas que no tiene del Excel, pero sí tiene mucho más y tiene, o sea, es como un Excel y un Access combinado, ¿no? O sea, es esa hoja de cálculo y esa base de datos. Y luego ya cuando le metes automatizaciones, cuando le metes interfaces, o sea, ¿qué quieres? Claro. Bueno, por favor, el table, si me estás escuchando, ponme las interfaces en Android. O sea... Pero
estarán escuchando, eso espero. No, pero es interesante. Yo creo que hiciste un movimiento súper súper acertado, ¿no? Que fue hacer ese hilo de Twitter, ¿no? Y para los que no lo conozcan, Clara puso un hilo de Twitter contando un poquito cómo había llegado a Méndez Altarén, y entre ellos estaba otro hilo de Twitter en el que contaba un poquito su carta de portfolio, ¿no? Y montó un portfolio solo para mostrar sus productos. Entonces, cuéntanos tú de primera voz qué te lleva a escribir ese hilo, qué te lleva a hacer ese portfolio, y porque hasta ahora viéndolo con perspectiva que te ha salido genial, pues oye, de locos, ¿no? Pero podría no haber caído en saco roto.
Es que en realidad, o sea, yo siempre lo digo, no voy a dejar de estar agradecida a NoCode Hackers, porque en realidad lo que ves también en el workshop es mentalidad. O sea, esto de que hablábamos antes, de que yo soy una persona que si no está bien no lo hagas, no sé qué tal. O sea, una de las cosas que aprendí precisamente en el workshop y en lo que se basa el no-code es sal, prueba, ¿sabes? Entonces, con lo que puedas, con lo que tengas. Y entonces, esa mentalidad fue la que yo saqué de ahí. O sea, yo, Twitter, o sea, bueno, pues esto para quien no lo sepa, o sea, yo encontré trabajo a través de Twitter, ¿vale? Pero la cuenta de Twitter me dice en febrero, o sea, es de este año, ¿sabes? Entonces... Y fue como, bueno, pues voy a empezar por aquí, porque yo las redes sociales en realidad no me entusiasman, a pesar de venir de marketing, o por venir del marketing, no lo tengo claro. Pero Twitter es como, bueno, pues publico aquí lo que quiera, que aparte ni publico con asiduidad. Es como cuando me sale del moño, pues pongo algo, ¿no? Y pierdes el miedo a la exposición. Y luego también el ecosistema que se crea, que teníamos en la escuela, que sigo viendo a día de hoy y que yo me llevé a amigos de ahí, que sigo en contacto con ellos ahora mismo, no hay juicios. Entonces, en Twitter, pues, cojo y expongo y no tengo miedo. Y, pues, me hago, como estoy practicando Framer, pues, bueno, pues, me hago mi landing en Framer y cuento un poco, pues, lo que hago y los testimonios que tengo, oye, porque están bien, están ahí, pues, vamos a exponernos, ¿no? Y es como, vale, el tema es que... Nadie va a saber lo que haces si tú no se lo enseñas. No te van a venir a tocar a la puerta. Y ya no era tanto por una cuestión de conseguir trabajo, porque yo, antes de estar en el estudio, yo tenía mi curro, sino era una cuestión de probarme a mí misma, ¿no? Y de, al final, en los últimos años, pues han sido años, pues vengo de un fracaso como freelance y en el que tu autoestima a lo mejor pues baja un poco y es como... voy a probar de lo que soy capaz y voy a ver a mí misma de lo que soy capaz y si otros quieren aportarme, porque para mí no era en plan que otros me validen, no, pero me pueden dar opciones de mejora, me pueden ver cosas que yo no veo y entonces, y así, eso me hace mejor a mí, aprender de los demás.
Qué guay. ¿Y qué pasó, no? Publicas el hilo y bueno, pues han pasado cositas. ¿Qué pasó?
Sí, no, bueno, lo que pasó fue que, bueno, yo publico el hilo, primero con eso, con la landing, pidiendo feedback y toda la historia, y pues ya te digo, si yo me hice Twitter en febrero, hice el workshop en marzo, y en abril me contacta Dani Saltarén y por Twitter y me dice, simplemente era un contacto de, oye, Clara, he visto que estás haciendo esto, el workshop, qué guay, no sé qué, me mola lo que haces, cuando quieras, pues nos tomamos un café y hablamos, ¿no? Y nos conocemos, quién sabe, futuras colaboraciones y tal. Y yo, claro, sí, cuando quieres. Yo flipando. Os recuerdo que yo vi una oferta de este estudio para la cual no tuve los ovarios de apuntarme, ¿sabes?
Claro.
Y entonces, bueno, pues pasan los días y yo digo, a ver, este hombre está ocupadísimo. Pues normal que no me escriba, ¿sabes? En plan, tal. Y luego cuando justo me pillo de vacaciones, me digo, oye, Clara, tal, mira, es que tengo este proyecto entre manos, creo que la verdad que tu perfil encaja 100% en él, me gustaría dar una entrevista, no sé qué, o sea, no una entrevista, me gustaría contarte un poco de qué va. Y yo encima, que mi novio se partía el culo porque me decía, sí, vamos a hacer un póster interesante, porque yo en plan, mira, es que me pillas de vacaciones, pero si quieres la semana que viene... Y eso que yo estaba en taquicardia, ¿sabes?
Claro.
Pero he aprendido que cuando estoy de vacaciones, estoy de vacaciones. Uh-huh, y el trabajo, lo siento, pero puede esperar 3 días, que no pasa.
La vida lo primero, siempre.
Exacto, que eso lo repetís mucho y a tope con eso. Y entonces nada, pues cuando vuelvo, hablo con él, me cuenta del proyecto y... ¡Olín! O sea, yo en plan, sí, claro, por supuesto. Y entonces, bueno, pues pasé las fases de entrevista y me confirmaron, pues esto, imagínate, primer contacto abril, hablamos como finales de abril y principios de mayo y después en mayo pues ya firmo contrato y el 1 de junio empiezo.
Qué guay, sí. Qué guay. Oye, pues sin decir mucho, ¿vale? Podemos decir que es una empresa multinacional. Está ubicada en Arteixo, ¿no? Y además estás haciendo cositas de no-code, ¿vale? Lo que podamos decir así en general, ¿no? ¿Cómo es meterte en un proyecto con no-code dentro de una gran organización?
Pues, sobre todo, mira, yo para, sin decir mucho, ¿no? Yo estoy en un, estoy a nivel de management, ¿no? Y entonces, para lo que... Yo utilizo el no-code es para desbloquear. O sea, básicamente es para desbloquear cosas, para mover cosas, para validar cosas. Entonces, evidentemente, bueno, hay empresas que se mueven muy lentas. Esta es todo lo contrario, esta se mueve demasiado rápido. Hay decisiones que se toman todos los días, ¿no? Y tienen que ser velocidad. Al fin y al cabo, aquí hay innovación. Entonces, tienen que estar por delante de todo. Y entonces, yo, por ejemplo, utilizo, o sea, en mi día a día, yo utilizo Airtable, en mi día a día yo utilizo Notion, estamos trabajando ahora para hacer, bueno, no sé hasta qué punto puedo ir, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando en una herramienta de hiring que ha empezado con Airtable. O sea, yo la he creado para ver cómo sería el flujo, para ver las necesidades que tenemos y eso empezaba en Airtable. Entonces, a mí me ayuda a desbloquear cosas, a validar, a testear, a mirar cómo funciona, a ver qué es lo que necesitamos realmente. No nos centramos en la herramienta. O sea, lo importante que siempre también me lo habéis dicho desde la escuela y tal, no es la herramienta, es la solución. Con lo que tienes que obsesionar es con el problema, qué problema tienes. Y luego, desde ahí, es donde ya piensas en las herramientas que puedes utilizar. Y por suerte, muchas de ellas, o sea, muchas del no-code te permiten en esa primera fase. No tienes que crear un producto, no tienes que desarrollar nada, no tienes... O sea, son muy fáciles, te creas tu cuenta y empiezas.
Qué guay. Oye, pues ojalá que podamos seguir explorando y en más empresas grandes, ¿no? Poder meter esto. Pero yo sí que me gustaría que me dijeras si ves tu camino enfocado hacia este tipo de proyectos, ¿no? A utilizar el no-code en tu día dentro de empresas, ¿no? Y ser como una project manager, pero con ciertos superpoderes que otros no tienen, ¿no? Y que, la verdad, creo que tenemos que hacer algo específico para project managers porque, de verdad, que os puede ayudar mucho.
Sí. O sea, yo, de hecho, bueno, a tu primera pregunta, sí. O sea, yo me veo aquí... como project manager especializada en no-code. O sea, no es que esté especializada en no-code, es que tengo unos conocimientos de no-code que me permiten hacer mejor mi trabajo. Y creo que es algo que, o sea, yo, por ejemplo, tengo compañeras de lo de project manager digital y tal, que yo les he hablado de esto, les he hablado de la escuela y es como, es que tenéis que verlo, es que tenéis que ver las oportunidades que ofrece, tenéis que ver todo lo que se puede conseguir, incluso a amigas que tengo de cuando también me formé en diseño web y tal. Yo no toco WordPress de ahora ni con un palo. O sea, quiero decir, es que cojo Framer, que es que el otro día validé, o sea, probé lo de Framer AI. Uh-huh. Pues que yo en 3 horas tenía una web. Sí, sí. Pero tenía una web y porque me lié a retocar paridas, ¿sabes? Y entonces, claro, a ver, ¿cómo? O sea, yo entiendo que WordPress es muy sólido, tiene sus cosas y tiene sus cosas y depende para el proyecto. Yo, de hecho, tuve una clienta, la última cliente que tuve, que antes de darme de baja como freelance, que la web primero se la creé en Framer, uh-huh. y se la creé como súper rápido y tal, y el tema es que ella quería blog. Y entonces ahí me limitaba un poco Framer por el tema de los comentarios, tal. Bueno, entonces tuve que pasar a WordPress. Uh-huh. Vienes de Framer. Claro. Y de repente pasa a WordPress y dices, lo tengo que crear todo. Igual es cosa mía que yo no soy la persona más ágil en WordPress. O sea, quiero decir...
Sí, no, y que se puede hacer y que a veces hasta es mejor solución, ¿no?
Sí. Claro, por eso, WordPress... para cada cliente. Entonces, ahí es donde entra lo del no-code o lo del workshop. El abanico de herramientas. Yo creo que un buen profesional o un buen project manager es aquel que sabe, volvemos al problema, entonces, ¿cómo lo soluciono? Y escojo la herramienta. No es únicamente, como a mí me gusta Framer, pues voy a utilizar Framer. No, o sea, se trata de dar una solución a tu cliente que es la solución que necesita, ¿no? Y sí, tenéis que hacer algo para project managers y si no, lo hago yo. Vosotros veréis.
Lo haremos juntos, seguro. Ya te lanzo la invitación. Bueno, pues oye, creo que no tengo mucho más que contarte, pero sí que le doy a la gente un minuto de fama para que puedan decir dónde te pueden encontrar, ¿no? Porque al final nunca sabes lo que puede salir a estas 1000 personas que escuchan este podcast. Así que, bueno, ¿dónde te pueden encontrar la gente?
Y pues ahora mismo que pueda defender, o sea, que esté orgullosa de ello igual, sería únicamente mi perfil de Twitter, que es, @ Clara Iglesias. No es muy complicado.
Perfecto.
Pero que tampoco estoy yo, bueno, muy...
Tienes un portfolio de la leche, también lo puedes comentar.
No. El portfolio va a cambiar, además. O sea, ahí no entréis, no merece la pena.
Vale. Bueno, pues oye, muchas gracias por pasarte por aquí. Ha sido una charla súper agradable. Y nada, nos veremos por Coruña, Madrid o por Valencia, donde toque.
Por donde sea. Seguro nos vemos. Gracias a ti por traerme, Alex.
Nada, un abrazo.
Chao.